toda gracia y alegría que puede tener la tierra más grande de Andalucía.
Bueno, amigos, ¿qué les voy a recordar? Lo mejor de Andalucía también es su música. Lolita Sevilla primero, Lola Flores después, si hacemos un poco de historia. Después cantaron a Córdoba, La Sultana, muchísimos, La Mora, La Perla de Andalucía. Para cuando Enrique Báez Centella quiso componer este paso doble, los cordobeses ya llevaban años abriendo las puertas a sus patios al público. Lo hicieron por primera vez en 1918. Bueno, algunos decían que sí, el 21, pero bueno, en el 18 tal vez. Aunque la costumbre se formalizó en el 21, por lo tanto de ahí que se esté celebrando, lógicamente, ese centenario. Desde que el alcalde Francisco Fernández Mesa convocara por primera vez el concurso de patios, balcones y escaparates, con tres premios de 100, 75 y 50 pesetas. Hoy celebramos 100 años del inicio de esta fiesta de interés turístico nacional y patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la fiesta de los patios de Córdoba, y lo hacemos con el regidor cordobés José María Bellido, y desde uno de los patios más monumentales, el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba. Alcalde, buenas tardes, un placer. Es la segunda vez que nos vemos.
Sí,
la primera casi le dimos la bienvenida a Córdoba, ¿no?
Efectivamente. Y encantado de volver a coincidir contigo, Esther, y con todos los oyentes de Gente Viajera.
Pues 100 años de una fiesta única, señor Bellido, que cautiva a quien se acerca por tan preciosa manifestación, no solamente de flores de temporada, dispuestas con gracia en arriates y macetas colgadas en las paredes encaladas y sobre el suelo de Córdoba, pero la de los patios de Córdoba es una tradición singular, única en el mundo. Por lo tanto, ¿cuál diría usted que es el mayor encanto de esta fiesta, que está sirviendo, por lo que veo, oportunamente, como icono, como decía el vicepresidente de la Junta de Andalucía, de la reactivación del turismo en este país que tanto lo necesita?
Yo te diría que lo que es singular y lo que nos ha hecho que sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ni más ni menos, es la forma de vida, es el cuidado que tienen los cuidadores, los propietarios, la forma de pasar el tiempo en torno a un patio. Porque, claro, para que quienes están viniendo, que afortunadamente, como bien dice, esto está sirviendo para reactivar, con motivo del centenario del concurso municipal, están disfrutando de las casas de esos propietarios y de esos cuidadores abiertas, pero porque el resto del año le dedican atención, tiempo, mimo y cuidado en un mundo en el que vivimos, en la inmediatez, en la rapidez, donde queremos que todo pase con prisa. Pues el patio es todo lo contrario. El patio es conversación, el patio es cuidar la planta, el patio es tenerle un mimo durante todo el año para luego, eso sí, de forma efímera y fugaz, durante dos semanas, pues que el resto de los mortales podamos disfrutarlo cuando nos abren las puertas a sus casas. Así que lo importante de los patios, que es cuidar esa forma de vida, cuidar al propietario, cuidar al cuidador y hacer que se mantenga la forma tradicional cordobesa de convivir en torno al patio.
Pues ayer hemos tenido oportunidad de visitar ese patio de 500 años, ¿verdad?, por la tarde. Nos parece un vergel, lógicamente. Allí estaban los responsables, que por parte del ayuntamiento estaba el presidente, pero estaba también ese hombre que se llama Rafael, no podía llamarse otra cosa, siendo de Córdoba, que desde allá, por el 1970 y pocos, ya cuida, es el cuidador de ese patio de 500 años, ¿no? Y bueno, y es verdad que está sirviendo de icono. Si ahora mismo tuviéramos que hacer una valoración del turismo nacional, ese que fue tan denostado desde el minuto cero, ¿verdad?
Sí.
Partiríamos de Andalucía hacia Galicia o de Galicia a Andalucía, doblando el mapa, ¿no? Dos extremos, lógicamente, de esta España nuestra, ¿verdad?
Uh-huh.
Tan sufrida, que lo aguanta todo. Pero hay cosas que no aguanta, pues eso ya se ha quedado muy claro en las últimas elecciones en Madrid, ¿no? O sea, lógicamente no era un problema de siglas, era un problema de hartazgo, ¿no? Ese hartazgo, que esa decepción, ese cansancio, esa historia de que nos contaran, pues eso, historias que no eran consecuentes o que no llegaron a realizarse.
Milongas, ¿no?
Y milongas. Sí, tal vez, mi padre decía eso. Sí, mi padre le llamaba milongas. Es una tradición la de los patios, señor alcalde, que tiene su raigambre en la propia esencia, lógicamente, de los patios, que son lugares de encuentro, lo eran en su momento, de las familias, ¿no? Y donde departían y donde compartían esa generosidad que es, además, el sello, diría yo, de los cordobeses. Pero hasta el 16 de mayo, a algunos nos parece poco, entre otras cosas porque, claro, el mes de mayo, que sí, se empezaba la última semana de abril ya, sí, pues uno miraba hacia Córdoba y sentía una envidia sana y decir, pues no, estaría muy bien que estuvieran, pues si no todo el mes, por lo menos 15 días, ¿no? Sí. Que no estaría nada mal. Pero hasta el 16 de mayo están abiertos, digo, los 50 patios que entran en concurso y que se distribuyen en 6 rutas a lo largo de la ciudad. También es posible visitar patios fuera de concurso, patios monumentales, como este patio de los Naranjos que estamos viendo, que la gente, lógicamente, se queda un poquito más allá de la fila en esto, pero siguen porque hace un día radiante y dicen que esta tarde va a llover. Bueno, yo siempre
creo
digo...
que aguanta hasta el domingo,
bueno,
todavía.
Yo siempre digo que cuando llueve es porque se necesita regar. En cualquier caso, aquí todo lo que tienen es una bendición del Señor y del cariño que ustedes le ponen, ¿no? Y digo yo que ese patio de los 500 años es todo un icono también, a su vez, los patios de esta fiesta tan importante y representativa se pueden visitar de forma libre, es gratuito, sin necesidad de cita previa ni de reservas, sin pases especiales y bajo cuidadores y cuidadosas, a su vez, medidas de seguridad higiénico-sanitaria, ¿no? Que es lo que tiene que quedar claro, ¿no? Porque ¿con qué recursos tecnológicos y humanos y con qué medidas están velando por unos patios seguros frente a ese virus que todavía se resiste a marcharse?
Sí, bueno, lo primero y lo fundamental en cualquier medida de seguridad es la que cada uno adoptemos de forma responsable. Es decir, cada uno que guardemos la distancia, que nos pongamos la mascarilla, que higienicemos las manos. Pero por si acaso, y como no podemos dejarlo todo a la libre voluntad de cada uno de los visitantes, la verdad es que hay un despliegue tanto material como humano pues muy, muy, muy importante, con un esfuerzo muy grande. Para que lo voy a resumir muy rápido, para que todos los oyentes se sientan seguros cuando vengan a Córdoba. En primer lugar, en cada patio hay un controlador que nos va a tomar la temperatura antes de entrar, que nos va a echar el gel de manos antes de entrar, que va a controlar además el aforo. Cada patio tiene un aforo definido además por un profesionales en materia de salud pública, y va a controlar pues que tampoco la entrada y salida en el patio pues se haga de forma segura y nunca se sobrepase el aforo. Además, en las colas de entrada, que evidentemente como se guarda un aforo habrá colas antes de entrar, también hay unos coordinadores que van a estar pendientes de que las colas se guarde también la distancia de seguridad. Además de todo eso, hay 4 coordinadores de zona que vigilan ya no el patio y la cola, sino que en todos los barrios donde se celebra Alcázar Viejo, Aserquía, San Lorenzo, Santa Marina, pues no se forme en la calle aglomeración de personas. Y sobre eso, además, hoy mismo hemos puesto en marcha, porque los fines de semana, evidentemente, es cuando se esperan más viajeros, lo que hemos puesto son también medidas tecnológicas. Hay sensores que mediante inteligencia artificial están midiendo la entrada y salida de personas, están midiendo la afluencia en las calles, de manera que cuando llegaran a un nivel determinado que no se ha alcanzado de presencia de personas en la calle, salte inmediatamente una alarma que avisa a policía local para que se desalojara temporalmente esa parte de la ciudad. Y además también estamos sobrevolando con drones, que tengo que agradecer a la Guardia Civil, al equipo Pegaso, a la Policía Nacional, la colaboración que han tenido con nosotros, para que también esos drones, mediante la grabación y el tratamiento con inteligencia artificial de las imágenes que se reciben, también hagan alguna vigilancia. Con lo cual, en definitiva, todo un despliegue de medios materiales, de personas, de medios humanos, que hacen que lo de que por sí ya es seguro, porque Córdoba es un museo al aire libre, los patios son unos museos también al aire libre y no tiene ningún riesgo de contagio, esté más que garantizada esa seguridad, pues controlando con todas estas medidas, de forma que quien venga solo tenga que preocuparse de disfrutar de Córdoba, de disfrutar de los patios y tener esa sensación de seguridad que, además de ser real, vamos a verla y vamos a vivirla, porque quien viene está observando pues todas estas medidas.
Pues muy clarito ha quedado ese saludo para ese grupo Pegaso, que dice usted, de la Guardia Civil. Las fuerzas de seguridad del Estado, a las que a veces se obvian, ¿verdad? Pero
bueno, pues
a las que recurrimos cuando lo necesitamos,
y tanto,
cada uno de nosotros. ¿Qué apoyo presta además desde su ayuntamiento a los dueños de los patios para que puedan continuar con esa tradición un año tras otro, qué soporte les ofrecen para el mantenimiento de los mismos en las condiciones más óptimas, porque bien parece que el concurso de los patios de Córdoba se hacen centenarios, gozando de buena salud, ¿no? ¿Los jóvenes muestran interés por mantener esa tradición?
En eso estamos, porque precisamente el concurso es lo que nos permite mantener el apoyo a los propietarios y a los cuidadores. Esto es un tema muy, muy complicado, muy delicado. Piensen que cualquiera que nos vea no se crea que esto es fácil. Un propietario, un cuidador de patio, pues todos los días tiene que dedicar cerca de una hora y media a cuidar sus plantas. Tiene que estar pendiente del tiempo. Si viene mal tiempo, tiene que quitar las macetas, meterlas dentro, volverlas a sacar cuando vuelve el buen tiempo. Tiene que estar limpiando, tiene que estar encalando, en fin. Esto es una tarea muy, muy compleja. Son 50 los patios que se presentan a concurso, donde además se hace unas bases previas para guardar unos estándares de calidad, es decir, que los patios que concursan son patios de categoría, digámoslo así. Y el concurso es lo que nos permite ayudar, porque es lo que nos permite a todos los que participan darle una cesi simplemente por la participación, que les sirve de compensación para ese trabajo que hacen todo el año, y luego, por supuesto, premiar a los que cada año destacan con un premio ya más importante, más excepcional, que les hace motivarse para participar. Y la verdad es que lo me decía, si quieren seguir la tradición, yo creo que sí, porque se está incentivando, cuando hay algún problema, el Centro de Interpretación de los Patios, que conocisteis, la casa de la calle Trueque número 4, es un centro que compró el ayuntamiento precisamente porque era una casa centenaria, que ahí sí había habido un problema donde no se quería mantener esa tradición o no había posibilidad. Entonces, esas las recuperamos, y esas que recuperamos son las que se mantienen desde lo público. En el resto, afortunadamente, hay relevo generacional e incluso te diría, yo que estuve hablando con unos cuantos propietarios y cuidadores antes del comienzo del certamen, lo acogían con ilusión, porque ya lo echaban de menos. Y este año además es muy especial, no solo por ser el centenario, sino porque, aunque se esté recuperando, aquí se ve, en este rey de los patios cordobeses, que es el Patio de los Naranjos, se ve afluencia de personas, no llegan al nivel, evidentemente, de otros años. Y eso también hace que se recupere cierta esencia de poder charlar, de poder conversar con el propietario, con el cuidador, que nos cuente la historia de su patio, que nos cuente cómo lo cuida, y en definitiva recuperar ese espíritu del que hablabas antes, de la casa de vecinos y de la conversación que se daba en torno al patio.
Alcalde, tengo tres cosas más que contarles antes de que se me vaya, y el tiempo se va sin parar con nadie. Ojalá algún día, no muy lejano, veamos sumarse a esos grandes patrimonios de la humanidad, como el inmaterial en los patios, el salmorejo cordobés. El alta calidad gastronómica cordobesa se sustenta en denominaciones de origen 7, como el vino de Montilla Moriles, el jamón de los Pedroches, el aceite de Baena, denominaciones presentes en todo el aspecto de las cocinas, desde las dos estrellas Michelin con que cuenta la ciudad hasta las tabernas cordobesas, ¿no? Esa longeva tradición, ¿no? ¿En qué trabaja el ayuntamiento para proteger los establecimientos hosteleros históricos?
Sí.
Bueno, porque ustedes están ahí también con negocios con las ciudades patrimonio, ¿no? Para otros temas, o sea, que sí, bueno, usted tiene cosas que hacer.
Muchas, y en estos tiempos que corren más, ¿no? Es cierto que son más exigentes los tiempos, pero también son retos que hay que cumplir. Son dos cuestiones que son importantes. En primer lugar, nosotros somos una ciudad que forma parte del grupo Ciudades Patrimonio, ese grupo selecto, un ramillete de 15 ciudades españolas que nuestros cascos son patrimonio de la humanidad, donde estamos haciendo un trabajo conjunto, primero de estudio de qué es lo que quiere el viajero, qué es lo que quiere el turista después de la época COVID. Y lo que hemos descubierto es que lo que buscan precisamente son, primero, ciudades seguras, que en eso las ciudades patrimonio tenemos una gran ventaja porque no se producen aglomeraciones y se pueden disfrutar simplemente paseando y al aire libre. Y luego lo que nos están buscando es precisamente también turismo experiencial. Y ese turismo experiencial tiene mucho que ver con los patios, que no dejan de ser una experiencia. Tiene mucho que ver con la gastronomía, como me preguntaba. Tiene mucho que ver también con qué podemos ofrecerle. Y Córdoba es cierto que tiene, curiosamente, siendo una ciudad grande, pero tampoco enorme, tenemos una gastronomía de alto nivel importante con un restaurante de 2 estrellas de Paco Morales, que ni siquiera tiene ciudades como Sevilla. Pero luego, sobre todo, tenemos una tradición de la taberna. Aquí somos tabernarios originales, ahora que está
esa palabra de moda.
De moda.
Sí, la pusieron en campaña.
Sí, pues aquí somos originales, y lo que queremos sacar, precisamente a este pleno irá una proposición al respecto, es una ordenanza donde incentivemos lo que ahí sí está más difícil, el relevo. Porque es verdad que la nueva hostelería, ese modelo de taberna tradicional, con una cocina tradicional, pero también con una atención personal mucho más cercana, con una arquitectura distinta, sí corre riesgo de perderse, porque puede haber otros modelos que sean más rentables. Nosotros que queremos sacar una ordenanza donde incentivemos que, sobre todo en el traspaso generacional, si el tabernero, el que lleva toda la vida, se decide retirarse, pues que ese relevo generacional se incentive y quien quiera hacerse cargo de ese negocio mantenga esa taberna tradicional, porque si no, sí hay riesgo de perderla.
Claro.
En Córdoba, afortunadamente, tenemos muchas, y no es que ahora mismo esté en riesgo de extinción ese modelo de taberna.
Pero hay que trabajar con perspectiva, efectivamente, con tiempo.
Y sobre todo, siempre desde un punto de vista de incentivación. No de penalizar a nadie, sino de ayudar al que quiera seguir ese modelo.
Me parece muy bien, alcalde. Ya me han dicho que es usted un hombre que suma. Bueno, las oportunidades del desarrollo, y terminamos con esta, porque es importante que la relatemos, porque va a ser importante para la ciudad. Está ligada al ejército, en este caso, que no se asuste nadie, ¿eh? El ejército lo tenemos allí por si hace falta para los más desaprensivos. Pero, ¿de qué manera y con qué proyecto?
Bueno, con un proyecto que es de ámbito nacional. Ciertamente el ejército de tierra lo que ha decidido es, tenía hasta 12 bases donde daban el apoyo logístico a las fuerzas que están actuando en cooperación internacional en el extranjero, las que están vigilando fronteras. Eso requería de mucho apoyo logístico en 12 bases y la va a concentrar en una sola. Y efectivamente, como dices, para que nadie se asuste, lo que viene es una macrobase, pero una macrobase que se va a dedicar a la logística, a la distribución, al mantenimiento, pero un mantenimiento predictivo de todos los vehículos de rueda del ejército de tierra, a la investigación y el desarrollo, a la investigación, en definitiva, una base tecnológica, que es lo que va a ser único en España y diría que casi en Europa, que va a generar ni más ni menos que 1.800 puestos de trabajo de forma directa, pero sobre todo que nos da una oportunidad a la ciudad única en décadas de crecer en un sector como el logístico y la nueva industria, la industria 4.0, con un motor que va a ser el ejército de tierra, del que de luego en Córdoba es más que bienvenido y que viene a esta tierra, primero porque se le quiere y segundo porque vamos a garantizarles que cumplan su misión.
Alcalde de Córdoba, es un placer haber charlado con usted, José María Bellido.
Muchas
suerte
gracias.
Para seguir trabajando por esta tierra, que es la suya, y siempre decimos, ojalá podamos volver.
Seguro que sí, encantado como siempre.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.